A partir de este momento, 88.9 Noticias presenta La charla con Enrique Bustamante y la Academia Mexicana de la Comunicación. Tu espacio informativo semanal con noticias sobre el amplio mundo de la comunicación.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, México. Te saluda tu amigo Enrique Bustamante Martínez. El día de hoy ya es sábado 29 de noviembre de este 2025. Bueno, pues estamos a punto de entrar ya en la recta final de este año. Y bueno, pues hoy celebramos el Día Internacional de las Defensoras de los Derechos Humanos. Se reconoce la labor de las mujeres que defienden y promueven los derechos humanos. Y un día como hoy, pero del 2001, en las efemérides musicales, muere el guitarrista de los Beatles, George Harrison. Bueno, aquí estamos, en el programa de la Academia Mexicana de la Comunicación, en donde te doy la más cordial bienvenida a este espacio que se transmite todos los sábados en Grupo Asir y a través de tu estación favorita, 88.9 Noticias, con información que sirve, tráfico y clima cada 15 minutos. Y en tus dispositivos digitales nos encuentras a través de iHeartRadio 88.9 y transmitimos desde nuestros estudios centrales en Lomas de Chapultepec. Aquí es el punto de encuentro radiofónico en donde te mantienes al día sobre lo que acontece durante la semana en el amplio mundo de la comunicación. Este es además un espacio colaborativo donde tengo la oportunidad de entrevistar a destacados líderes de opinión, académicos, mercadólogos, directores de comunicación, empresarios, escritores, bueno, a todas y todos aquellos que enriquecen con su trabajo diario esta maravillosa disciplina social llamada comunicación. Y como cada sábado, me da muchísimo gusto saludar en estos micrófonos a Sofía López del Águila, a Regina Rivas Vargas y, bueno, ¿cómo han estado? Muy buenos días.
Hola Enrique, muy buenos días y buenos días a todos nuestros amigos del auditorio. Yo soy Sofía López del Águila y estoy muy contenta de estar con ustedes otro sábado más. También estoy contenta de saludar con mucho gusto a Regina Rivas Vargas. Buenos días, Regi, ¿cómo estás?
Hola Sofía, hola Enrique, es un placer saludarlos a ustedes y a toda nuestra querida audiencia en este maravilloso sábado. En unos momentos les contaremos sobre lo que hemos preparado para el programa de hoy.
Como siempre, hoy tendremos el honor de disfrutar una interesante cápsula presentada por el doctor Jorge Alberto Hidalgo Toledo. Y en unos minutos más, estará en este espacio en entrevista con Enrique Bustamante, Sandra Kleinburg, Karen Ofsejewicz y Félix Ramírez de Porter Novelli México y el Gran Premio AMCO 2025 para platicar sobre talento y trayectoria en comunicación y relaciones públicas.
Bien, pues si estamos listos, comenzamos.
Noticias de la comunicación de esta semana.
Imagina un mercado que mueve 37 mil millones de dólares en un año y que pues sigue creciendo gracias a la inteligencia artificial. Ese es el tamaño del mundo del creator marketing en este 2025. Marcas de todos los tamaños están volcando presupuesto en creadores porque pues son clave para conectar con audiencias fragmentadas en redes sociales, especialmente algunas de ellas que destacan TikTok, Instagram y YouTube.
Pero este crecimiento no viene solo. Llega acompañado de una ola de herramientas de inteligencia artificial que permiten automatizar partes del proceso creativo y multiplicar el volumen de contenido. Las marcas quieren ir cada vez más rápido y más barato. Por eso están usando inteligencia artificial para escalar campañas. Pero esta misma inteligencia artificial está generando dos tensiones claras entre la autenticidad y la eficiencia y la presión sobre creadores. Las plataformas también están cambiando. TikTok empuja cada vez más el contenido tipo search, Instagram prioriza el entretenimiento y YouTube sigue siendo el rey del video largo. Adaptarse a tantos flujos es un desafío real para marcas y creadores.
Los mercados grandes y los negocios pequeños siguen impulsando el gasto porque los creadores son económicamente eficientes comparados con otras formas de publicidad. Desde el sector, ejecutivos de agencias señalan que la inteligencia artificial se ha vuelto crucial para matching, análisis y escalar creatividad. Desde encontrar creadores adecuados hasta generar variaciones de guiones o visuales. A nivel cultural, los mismos creadores reconocen que la IA puede ayudarles a producir más, pero advierten que el público sabe identificar cuando algo suena genérico o robotizado. Ahí es donde el valor humano sigue siendo indispensable.
El gasto en creadores seguirá creciendo y la inteligencia artificial será un motor para escalar contenido, pero no reemplaza la autenticidad que las audiencias buscan. Las marcas que triunfen serán las que combinen datos, eficiencia y tecnología, pero sin perder la voz humana del creador. Para los marketers, esto significa aprender a usar la inteligencia artificial como un copiloto, no como un sustituto. Para los creadores significa profesionalizar procesos, diferenciarse y mantener su firma personal en cada pieza. Para el público, es el inicio de una nueva era donde contenido humano y contenido aumentado por inteligencia artificial coexistirán en todos los feeds.
Y solo el 22% de los mercadólogos sienten que tienen suficientes datos para justificar el valor del marketing ante su director de finanzas. El informe que ahora presentamos revela que la relación entre los directores de marketing y sus directores financieros están bajo presión en el 2025. Bueno, pues este informe de la relación entre directores de mercadotecnia y directores de finanzas, bueno, pues mientras que unos intentan justificar inversiones en branding o marca, en medios, en campañas, en un entorno fragmentado, los directores de finanzas están priorizando los resultados tangibles, el control de los costos y además el retorno de la inversión.
Completamente alineado con su CFO en cuanto a presupuesto y métricas. Aunque el 62% dice que su CFO percibe al marketing como un generador de ingresos con prueba medible, también reconocen que falta un sistema unificado para medir ese valor. La fragmentación tecnológica, varias plataformas AdTech y MarTech desconectadas, hace difícil demostrar el impacto real de las inversiones en marketing. El 70% reporta lagunas en la medición. Estas tensiones ilustran el choque de visiones. A un lado, el marketing apunta a crecimiento e impacto de marca. Al otro, finanzas exigen números claros, retornos y responsabilidad en el gasto.
Erin McCallion, CMO global de Perion, dice que en su mundo las expectativas de alta dirección siguen subiendo. Querían entender dónde están los puntos de tensión y qué ayuda a que CMO y CFO se alineen mejor. El informe destaca que las empresas con un sistema unificado de medición logran un nivel de alineación entre marketing y finanzas muchísimo mayor. 97% de los que tienen single funnel reportan claridad compartida sobre resultados y presupuesto, frente a solo 63% entre quienes no lo tienen.
Para que el marketing sobreviva al escrutinio financiero, necesita herramientas robustas de medición, datos integrados y métricas compartidas. Las empresas con medición unificada tienen una ventaja. No solo dicen que el marketing funciona, pueden mostrarlo con datos concretos. CMOs y CFOs deben construir juntos el lenguaje del valor. Así, las campañas creativas pueden coexistir con la rentabilidad y los presupuestos de marketing dejarán de ser vistos como gasto para convertirse en inversión estratégica.
Bien, pues hasta aquí nuestro bloque informativo y ahora vamos a dar paso a la siempre interesante cápsula del doctor Jorge Alberto Hidalgo Toledo. ¿Qué tal? Jorge, te saludo. Muy buenos días.
Enrique, amigos del auditorio, qué gusto saludarlos nuevamente. Les mando un abrazo desde el Human and Human Communication Lab de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Anáhuac, México. Y hoy un servidor, Jorge Alberto Hidalgo Toledo, va a platicar con ustedes sobre el tema de la incursión de la inteligencia artificial en el ámbito de la producción de nuevos agentes robóticos, como es el caso que les voy a compartir el día de hoy. Pero antes, imagínense que ustedes tienen un asistente que siempre está ahí. Responde preguntas, organiza información, les ayuda a resolver dudas, pero ahora imaginen que ese asistente no depende de una conexión a internet. No está sometido a una gran empresa que guarda tus datos, sino que funciona directamente en tu equipo local bajo tu control. Esa es la historia de una investigadora de una pequeña empresa educativa que instaló Olama en su portátil. Ella eligió un modelo de lenguaje adaptado a su materia, que se llama, de alguna manera, HolaMath, y lo alimentó con los temas que ella enseña. Y cada mañana, al abrir su equipo, ese asistente ya tiene contexto, el plan de la clase, la pregunta frecuente de sus alumnos, los archivos que usa, y no solo responde, sino que sabe lo que ella hace, lo que enseña y le acompaña. Este paso de usar un servicio a tener un asistente personal local resume el contenido de lo que hoy vamos a platicar con ustedes. ¿Qué es HolaMath? HolaMath es una aplicación de open source que permite usar muchos modelos de lenguaje natural sin conexión a internet. A diferencia de servicios en línea como ChatGPT o Gemini, en este caso no es necesario registrarse ni proporcionar correos electrónicos si se trabaja sin conexión. Para usarlo, se descarga la aplicación para Windows, macOS o Linux desde la página oficial. Una de las decisiones importantes es elegir el modelo adecuado al equipo. Algunos modelos ocupan decenas de gigabytes, por ejemplo, vamos a decir más o menos 65 gigabytes para hablar del GPT OS 120B. El listado de modelos de HolaMath indica que para cada uno de los números de parámetros, la fecha de actualización y se requiere conexión o no. Al ejecutar localmente un modelo, ya no dependes de la nube, todo se realiza en tu máquina, lo que mejora la privacidad y el control. Y esta configuración permite que el asistente tenga memoria de contexto, conversaciones anteriores e incluso adapte respuestas según lo que ya sabe de ti. El asistente local puede entender que ciertas actividades como preparar una clase, responder un examen, gestionar un proyecto, tiene un significado especial y por lo tanto contestar de forma más ajustada al entorno. Desde el punto de vista educativo o profesional, esto abre la posibilidad de personalizar asistentes con contenido propio sin depender de una empresa externa que acceda a tus datos. También plantea un cambio en la forma de usar inteligencia artificial, es decir, de acceder a un servicio de internet a tener un compañero local que aprende contigo. Esto tiene implicaciones directas para la formación de profesionales, es decir, saber cómo configurar, gestionar y supervisar estos modelos, que se vuelve una competencia nueva que hay que tener. Y si bien ejecutar un modelo local es muy poderoso, requiere recursos adecuados, es decir, almacenamiento, memoria, potencia de proceso, y no todos los modelos serán adecuados para todos los equipos. Hay que elegir según la disponibilidad del hardware. Aunque el modelo es local, no significa que todo sea automático o sin supervisión. Así que usted sigue siendo responsable de los resultados, de la calidad del contenido y de la ética de su uso. Finalmente, esta tendencia muestra cómo la inteligencia artificial se acerca más al usuario individual, al docente, al profesional, que quiere un asistente adaptado a su contexto y no solo acceder a un servicio genérico. Pero Enrique, antes de despedirnos, quiero que reflexionemos sobre el uso responsable de esta tecnología. Desde la perspectiva de la ética de la comunicación digital, debemos preguntarnos qué significa cuando un docente o un profesional tiene un asistente que sabe sus clases, sus alumnos, sus flujos de trabajo, cómo se protegen los datos, la privacidad, la autonomía del usuario. No se trata solo de que la tecnología funcione, sino que le sirva al ser humano que lo potencie, que respete su dignidad y libertad, que no lo sustituya. La comunicación digital ética exige transparencia, que sepamos qué hace el modelo, qué datos utiliza, rendición de cuentas, es decir, quién asume la responsabilidad si algo falla, y participación, que el usuario mantenga control y no quede relegado a apretar un botón. Esta revolución de la inteligencia artificial local invita a que cada profesional sea también un agente consciente, que configure, supervise, adapte y decida sobre su asistente. Porque al final la tecnología debe reforzar la creatividad, la reflexión y la interacción humana, nunca suplantarla. Así es que Enrique, amigos del auditorio, ya saben, si quieren seguir hablando sobre estos temas, me pueden encontrar en las redes sociodigitales como @jhidalgo o @jorgehidalgo. Los invito a que me sigan en redes sociales. Recuerden, todos los días publico información sobre este tema y en el sitio www.anahuaclandscape.com van a encontrar todas estas reflexiones y mucho, mucho más para ustedes. Así es que nos escuchamos la próxima semana.
Jorge, te agradecemos mucho por esta valiosa información. Como siempre, fue una cápsula muy interesante. Haremos una breve pausa, pero antes escucharemos cómo se encuentra el tráfico y el clima en las calles de nuestra ciudad.
gracias a la vida que me ha dado tanto. Me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes del hombre.
Y aquí estamos de regreso en el programa de Enrique Bustamante y la Academia Mexicana de la Comunicación. Transmitimos desde tu frecuencia favorita, es el 88.9 Noticias, información que sirve, tráfico y clima cada 15 minutos. Y sabes que nos puedes escuchar en tus dispositivos digitales a través de iHeartRadio. Y bueno, pues esta mañana, una mañana muy especial, tres invitados de lujo que agradezco muchísimo el que me acompañen esta mañana aquí. Y bueno, pues los iré presentando a cada uno de ellos. La primera es Karen Obsejewicz. Ella es presidenta de Latinoamérica en Porter Novelli. Tiene más de 25 años de experiencia en comunicaciones corporativas y relaciones públicas. Es responsable de la red de agencias de América Latina que supervisa la operación de 18 agencias de Porter Novelli en la región, así como el establecimiento de estándares de trabajo, desarrollo de negocio y capacitación para toda la región. Como fundadora y directora general de la agencia en 1996 a 2006, Karen supervisó todas las cuentas de Porter Novelli y también estuvo a cargo de la asesoría corporativa de clientes, manejo de crisis, estrategia de relaciones públicas, toda la parte de capacitación, relaciones clave con medios. También está con nosotros esta mañana Sandra Kleinberg. Ella, pues también 25 años de experiencia en comunicación, mercadotecnia y relaciones públicas. Es una de las socias fundadoras y responsable, además, de impulsar el éxito y crecimiento de la agencia. Sandra es asesora a clientes clave y participa activamente en el desarrollo de nuevos negocios, de planeación estratégica, capacitación y también gestión de crisis. Bajo su liderazgo, Porter Novelli México se integró como miembro de Pride Connection México, estuvo incluida en el ranking Aquels y obtuvo por séptimo año consecutivo la certificación del HCR Equity MX de la Human Rights Campaign Foundation, como uno de los mejores lugares para trabajar para la equidad LGBT. La agencia también ha sido reconocida por el ranking de Mamá Godín como uno de los mejores lugares para trabajar para las mamás. También ella es miembro fundadora y expresidenta de la Asociación Mexicana de Profesionales de Relaciones Públicas. Y bueno, está también con nosotros Félix Ramírez. Él es licenciado en comunicación por la UAM Xochimilco, cuenta con la especialidad de mercadotecnia corporativa por la Universidad Iberoamericana y un máster en inteligencia artificial por la Founders Business School. Cuenta con también más de 25 años de experiencia en las áreas de mercadotecnia y comunicación corporativa en distintas industrias y sectores como productos de consumo, retail, tecnología, manufactura, mercados especializados y de servicio. Bueno, pues actualmente es líder de crecimiento y desarrollo de nuevos negocios en Porter Novelli. Bueno, pues muy buenos días a los tres. Gracias por estar con nosotros.
Buenos días, Enrique, y muchísimas gracias por la invitación. Es un placer estar contigo.
El privilegio es todo mío, Sandra, y quiero, pues, en primera instancia agradecerte este regalo musical que has traído para toda nuestra audiencia, esta maravillosa, inspiradora, casi un himno de canción. Mercedes Sosa, Gracias a la Vida, y cuéntanos por qué te gusta tanto.
Mira, cuando me preguntaste cuál es mi canción favorita, me pones en un aprieto porque me encanta la música, no tengo una canción favorita, pero en un día como hoy, sin duda te diría esa, porque me siento muy afortunada, tengo muchas cosas que agradecerle a la vida y justamente de eso habla la canción. Estoy en un momento personal y profesional donde me siento feliz, plena, realizada. La agencia va muy bien. Entonces, tengo muchas cosas que agradecerle a la vida y además también creo que cuando uno está en una sintonía de agradecimiento, muchas cosas buenas florecen, muchas cosas buenas suceden y también uno ve el vaso medio lleno, que en momentos de incertidumbre y de resiliencia ayuda muchísimo también.
Por supuesto, Sandra, ya lo decía Santo Tomás de Aquino, la gratitud es la memoria del corazón, así que qué momento tan especial y qué padre que iniciemos con esta reflexión que mucho te agradezco. Y bueno, pues ya que tienes tú este momento el micrófono abierto, me gustaría mucho empezar conversando acerca de algo que acaba de suceder recientemente y es precisamente el reconocimiento que recibió la agencia en los premios AMCO 2025, un momento en donde además algunos de las cuentas que ustedes llevan también tuvieron reconocimientos especiales y esto habla de una trayectoria, de un trabajo, de un momento importante para ustedes. Sandra.
Gracias, la verdad estamos felices. Me encantó verte en el evento y que fueras testigo de primera mano del premio que ganamos. Lo primero es, ganamos el gran premio AMCO.
Así
que
es.
Hacía 6 años que no lo daban, eso lo comentaron ahí en la ceremonia de premiación, entonces más valor tuvo todavía para nosotros. Esto fue para una campaña y el lanzamiento que hicimos para uno de nuestros clientes principales, que es Mars, por un lanzamiento de Lucas Gomitas. Entonces, fue una campaña divertida, fue una campaña con influencers, fue una campaña innovadora y fue una campaña además con súper buenos resultados, buenos resultados de engagement, buenos resultados de alcance. Entonces, estamos encantados, muy felices de haberla recibido, nuestros clientes también muy felices. Y pues es el resultado de un, la verdad, muy buen trabajo que hemos hecho para ellos. Esa misma noche también recibimos otro premio AMCO. Nosotros también representamos otra de las marcas de Grupo Omnicom, que es Fleischmann-Hillard. Y vía Fleischmann recibimos otro premio AMCO por una de nuestras campañas de comunicación externa para Novo Nordisk. Entonces, también nos sentimos súper honrados con esta distinción y ambos clientes, tanto Mars como Novo Nordisk, estaban pues muy felices.
Bueno, pues no es para menos, el gran premio AMCO es un premio que la industria de la comunicación a través de esta importante organización entrega. Y como bien decías, habían pasado ya varios años, 6, sin que se diera este gran premio, hasta que ahora se juntaron los méritos suficientes, de acuerdo a lo que el jurado y el presidente de la organización mencionó esa misma noche, para que pues las circunstancias se dieran y que la calidad, el rigor con el que se entrega este galardón, pues fuera el reflejo de todo esto que mencionas, la experiencia, el profesionalismo, los resultados, sobre todo de lo que ha significado pues este trabajo que ya nos refieres, Sandra. Vamos a hacer una pausa en esta entrevista, vamos a escuchar en este momento cómo se encuentra el tráfico y el clima, como cada 15 minutos.
Gracias a la vida.
I see trees of green, red roses too. I see them blue for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world.
Y aquí estamos, en el programa de Enrique Bustamante y la Academia Mexicana de la Comunicación. Transmitimos desde el 88.9 Noticias, con información que sirve, tráfico y clima cada 15 minutos, y nos escuchas también a través de iHeartRadio. Y bueno, pues esta mañana, una mañana muy especial, con invitadas y invitado de honor, hablando de Porter Novelli, de un ejercicio de relaciones públicas de más de 32 años, un espacio que además acaba de ser galardonado de manera muy importante en los premios AMCO hace tan solo unos días. Y bueno, Karen, muchísimas gracias por habernos traído este segundo regalo musical, What a Wonderful World, Lou Armstrong, y cuéntanos por qué te gusta tanto, Karen.
Bueno, Enrique, mil gracias por invitarnos. La verdad es que es un honor para nosotros estar aquí hoy contigo, hablando de lo que más nos encanta, de lo que más nos gusta hacer, de lo que nos apasiona, de lo que nos hace que todos los días nos levantemos con ideas y con, bueno, ver qué más se puede hacer, ¿no? Qué más se puede hacer por la empresa, por nuestros clientes y, ¿por qué no?, por el mundo y por la comunidad. Así que hablando de eso, pues What a Wonderful World, la verdad es que, como Sandra comentó, empezó, pues, ¿qué momento estamos viviendo? Es un momento maravilloso, un mundo maravilloso. En mi trabajo he tenido la oportunidad de viajar por la región, por América Latina, conocer lugares increíbles, gente, cultura, comida, tragos, espacios que he disfrutado muchísimo. Y me encanta viajar, y la verdad es que qué mundo tan maravilloso vivimos. Estamos en un momento que el mundo tiene retos y que cada uno de nosotros tenemos que ver cómo trabajar como personas, como empresa y junto con nuestros clientes en hacer un mundo mejor para nosotros, nuestros hijos, el planeta. Así que, pues, es un mundo maravilloso.
Así es, Karen. Y bueno, pues tú, como una de las Top Woman in Business in México, reconocida por la revista Expansión, y además muchos otros reconocimientos que has logrado en tu vida, nos da muchísimo gusto que ahora se reconozca esta trayectoria que como equipo tienen, y también, pues, de manera individual, el saber que cada uno de ustedes han hecho, pues, una labor extraordinaria en el mundo de las relaciones públicas. Y esto me da pretexto para preguntarte, Karen, ¿de qué manera sientes que este mundo hiperconectado que hoy vivimos, cuál es el papel central de las relaciones públicas cuando hay, pues, tanto acercamiento de manera ya directa?
Mira, el mundo, la tecnología, la hiperconexión ha cambiado la forma, quizá la forma de cómo se hacen las cosas, cómo se comunican. Pero creo que no ha cambiado el fondo de lo que hacemos, ¿no? Exacto. El fondo de lo que hacemos es ayudar a nuestros clientes a construir, a proteger su reputación a través de múltiples herramientas y canales. Y la tecnología nos ha ayudado a ser mucho más concisos, mucho más personalizados en la forma en cómo comunicamos. Tenemos acceso a mucho más datos, a mucho más información de las audiencias, y eso nos permite ser hiperpersonalizados e hiperdirigidos en la comunicación. Entonces, realmente ha cambiado los canales, ha cambiado la tecnología, ha cambiado la inmediatez, pero lo que no ha cambiado es realmente ese propósito que tenemos de ayudar a nuestros clientes a hacer negocios de una mejor manera y a ser mejores jugadores en la industria en donde ellos operan, a ser mejores partners para sus clientes, sus consumidores, sus empleados, sus comunidades, sus proveedores. Eso no ha cambiado.
Karen, ¿estarías de acuerdo en que hoy las relaciones públicas, pues, se han convertido en un sinónimo de gestión de confianza? Esto que nos mencionas es el hecho de entender a profundidad los públicos, poder, por ejemplo, anticipar riesgos y ayudarle a nuestros clientes, a las empresas que trabajan directamente con organizaciones como la de ustedes, a generar digamos, narrativas auténticas y a acompañarlas en este impacto social que cada una de ellas intenta generar.
De hecho, tú lo dijiste de la mejor manera y es, estamos en la era de la credibilidad, en la era de crear confianza, en la era de crear relaciones. Justamente en Porter Novelli acabamos de sacar un reporte muy interesante que es un ranking de reputación que hacemos cada año. Acabamos de lanzar el octavo año del estudio y nos dimos cuenta en este estudio que hay una correlación muy importante entre el propósito de las empresas y su reputación.
Claro.
Aquellas empresas que tienen un propósito mucho más definido, mucho más que realmente no solamente lo dicen, sino también lo hacen y realmente hacen todos los pasos para hacer las cosas en las que ellos creen. Estas empresas tienen mucho más, están mucho más correlacionadas con una mejor reputación. Entonces, el propósito sí está directamente ligado a la reputación de las empresas. También nos dimos cuenta que los consumidores cada vez están esperando más y más de las empresas donde consumen o los lugares donde trabajan,
Claro.
que las empresas sean transparentes, que las empresas realmente hagan algo por el mundo, por el planeta y por la gente, y no solamente se enfoquen en generar utilidades y en crecer, ¿no? Entonces, los datos están ahí y los estudios nos han ayudado mucho a dirigir la forma como creamos estrategias para los clientes. Estamos en una era de transparencia, de accountability o realmente asumir la responsabilidad y los usuarios, los consumidores, las audiencias están premiando a las empresas que lo hacen y pues
Claro.
castigando a las que no.
Exactamente, es un proceso pues que conlleva muchísima preparación, muchísima experiencia y además, pues hoy, adicionalmente a esto, tecnología. Félix Ramírez, como líder de crecimiento y desarrollo de nuevos negocios en Porter Novelli, me gustaría mucho que nos dieras tu punto de vista de cómo. Por más de 25 años lo has hecho en distintos espacios y ya lo escuchábamos en tu historia de vida. ¿Cómo ha cambiado este ejercicio de las relaciones públicas a partir del impacto que tiene, por ejemplo, lo que decíamos, la tecnología?
Sí, mira, ha cambiado muchísimo, como bien lo decía Karen y también Sandra. La verdad es que ahora tienes que ser más empático, tienes que ser mucho más humilde, vamos a decirlo así, para entender mejor a esa audiencia, a ese consumidor al cual quieres llegar, a esa persona. Hoy día las empresas ya no nada más tienen que hablar de sus beneficios, de sus ventajas, de todo lo que hacen, sino ver cómo conectar mejor con esa persona. Yo creo que ese es el gran reto, la conexión. La conexión, no se da simplemente por, ah, pues te conozco y más o menos sé qué haces y conozco tus hábitos. No, es realmente meterte a profundidad, lo que llamamos estos famosos insights, para realmente conectar con la gente. Cuando desde una marca o una empresa conecta con esa persona y es empática con los intereses de esa persona, es cuando realmente logras esa relación, digamos, de mediano y largo plazo. Entonces, ese es el gran reto hoy día en la comunicación y en este mundo, como bien decías, tan hiperconectado, pues destacar en este mar de comunicación no es fácil y tienes que realmente ser, vamos a decirlo, disruptivo o distinto para lograr que esa audiencia o esas personas realmente te escuchen y pues compren o usen tu servicio, ¿no? El cual estás tú, pues ahora sí que manejando, ¿no?
Y que ahora el aditivo, por ejemplo, de la inteligencia artificial también ha jugado un papel importante en esto y que me gustaría escuchar tu punto de vista, Félix.
Claro, mira, la inteligencia artificial y de hecho ahora se ha hablado mucho de esta, que es una herramienta, ¿no? Al final del día, la inteligencia artificial no hay que verlo como un fin, sino como un medio que agiliza muchas cosas. Tú puedes investigar inmediatamente en diferentes aplicaciones cualquier tema, cualquier, digamos, no sé, industria que tú quieras conocer. O algunos procesos. Entonces, la inteligencia artificial realmente te ayuda muchísimo en ello. Hay que verlo siempre otra vez como un medio, no como un fin, También hemos visto que hoy, sobre todo las nuevas generaciones, llamemos la famosa generación Z, pues estamos viendo que ellos no quieren cosas hechas por inteligencia artificial, ellos quieren cosas auténticas.
Claro.
Y el ser auténtico es ser transparente, que eso es otro gran, una gran virtud, digamos, que hoy día el consumidor, digamos, reconoce mucho en las marcas. Entonces, otra vez, no usemos la inteligencia artificial como el fin último y que va a ser todo, no, simplemente como esa herramienta en donde la inteligencia humana, ¿no? O la inteligencia emocional está sobre ese tipo de herramientas.
Sandra Kleinburg, sabemos mucho que las personas que nos dedicamos a la comunicación, las personas que nos dedicamos a este espacio de la comunicación que son las relaciones públicas, hemos identificado que este ejercicio ha dejado de ser un ejercicio táctico y se ha convertido en una disciplina estratégica. Danos tu punto de vista al respecto.
Coincido plenamente con lo que dices, Enrique, y siempre pienso y le transmito a nuestros clientes que todas las estrategias de relaciones públicas y de comunicación que nosotros hacemos para ellos tienen que ayudarlos a conseguir sus metas de negocio, no sus metas de comunicación, sus metas de negocio. Entonces, para poder invertir de manera inteligente en relaciones públicas, sí se tiene que obtener un retorno en términos de la estrategia del negocio, de los objetivos del negocio.
Claro.
Y me gustaría retomar este tema de la inteligencia artificial
A ver.
porque creo que es un componente nuevo donde si lo vemos como un habilitador, claro que es un elemento que nos proporciona rapidez, nos proporciona mayor productividad, ahorro de tiempos, pero no es un fin como tal. Y finalmente necesitamos ambas partes de la ecuación, herramientas tecnológicas y plataformas de inteligencia artificial que nos permitan ser más rápidos, ser más eficientes. Encontrar más rápido la información, pero luego necesitamos esta inteligencia humana, esta sabiduría, este cúmulo de experiencias para decir qué sí y qué no, porque también sabemos que mucho de lo que nos da la inteligencia artificial no es 100% cierto. Entonces, nada más tenemos que verificar esa autenticidad.
Sin duda, es como bien lo han dicho, una herramienta, pero hoy el papel del ser humano en la evaluación, en el criterio, en el juicio que a final de cuentas se aplica, pues es realmente muy importante, es fundamental, tenemos que tomarlo en cuenta y bueno, pues ahí está en la aplicación de una de las áreas que hoy pues nos trae esta conversación, el área de la comunicación, las relaciones públicas, la comunicación corporativa en general. Pues bueno, voy a pedir que hagamos una pausa en esta entrevista y regresamos en un momento más, pero antes escuchamos cómo se encuentra el tráfico y el clima en las calles de nuestra ciudad, como cada 15 minutos.
I think to myself, what a wonderful world.
You're broken down and tired of living life on a merry-go-round.
Y llegamos al bloque final en el programa de Enrique Bustamante y la Academia Mexicana de la Comunicación en este sábado, en donde estamos transmitiendo desde el 88.9 Noticias, información que sirve, tráfico y clima cada 15 minutos, y también nos escuchas a través de iHeartRadio. Y bueno, pues, Félix Ramírez, has traído un tercer regalo musical para nuestra audiencia en esta mañana, padrísimo. Aquí está Rise Up, Andra Day, y cuéntanos por qué te gusta tanto.
Gracias, Enrique, por esta invitación. Pues mira, es una canción que a mí me motiva mucho por el tema de la resiliencia. Rise Up habla precisamente de levantarte, de que todos tenemos caídas y todos tenemos éxitos. Y pues por ahí dicen que nadie es exitoso sin haber tenido una caída, una falla, y hay que aprender de eso, ¿no? Para seguir adelante. Y creo que siempre tener esa mente positiva, esa filosofía de seguir adelante es lo que a mí me motiva muchísimo. Por eso la escogí, mi querido Enrique.
Gracias, gracias por este regalo, Félix. Y bueno, pues estamos hablando de un tema fundamental que son las relaciones públicas orientadas a negocio, empresas que hoy están preocupadas por encontrar audiencias con mensajes específicos bien logrados en el famoso conectar. Y podríamos decir que hemos pasado de comunicar hechos a construir significados. ¿Cómo entiendes esto, Félix?
Claro, definitivamente. Las relaciones públicas han evolucionado muchísimo. Como bien dices, antes pues nada más se hacían los famosos boletines de prensa, se hacían eventos, se llevaban a cabo una serie de, acciones simplemente, como bien dices, para comunicar qué había pasado. Y hoy no, hoy las relaciones públicas van mucho más allá. Y cuando hablamos de construir significados, me lleva a esta frase del story doing, que a veces es un poco trillada. Pero el story doing es precisamente incentivar y construir sobre acciones que la empresa debe llevar a cabo. Y cuando decimos acciones, hablamos de la reputación. ¿Cómo podemos desarrollar esas acciones que redunden en beneficio de la reputación? Y ahí hay muchas aristas, hay muchos caminos. De entrada, la responsabilidad social, la responsabilidad ambiental, la inclusión, los resultados financieros, porque al final del día la reputación se traduce en resultados financieros, en buenas ventas o en buenos resultados, lo que esté buscando la empresa. Se traduce en tener un appealing, una conexión mucho mejor con el consumidor o con las personas a las cuales queremos llegar. Y también algo que es muy importante, la innovación. La innovación también es algo que hoy el consumidor está buscando muchísimo. Innovación no se habla nada más de temas de qué van a inventar o qué van a crear para mejorar quizás la calidad de vida, sino cómo van a inclusive mejorar el tipo de producto, ¿no? O cómo va evolucionando o el servicio que están ofreciendo. Entonces, relaciones públicas, digamos, que ve toda esa gama de caminos, de aristas, precisamente para construir esos significados y, como lo decíamos anteriormente, para hacer negocios de mejor manera, con un propósito muy claro, en donde, por ejemplo, la inclusión también hoy en día es fundamental, claro, para estas empresas que quieren realmente trascender, porque esa es realmente la finalidad de todo esto, ¿no? Nada más estar ahí, sino trascender a través del tiempo y permanecer tanto en la mente y en el corazón de los consumidores o de la gente, ¿no?
Excelente, Félix. Y bueno, Karen, compártenos para ti cuáles serían algunas de las claves actuales para una comunicación efectiva.
Claro, y yo quisiera complementar lo que tú ya dijiste, Enrique, lo que Félix dijo, sumarizando algunas cosas que veo clave hoy en día. Uno es entender y escuchar a la audiencia. Tenemos muchas herramientas, tenemos muchas formas de entender a la audiencia que antes no teníamos, y hay que utilizar eso para crear estrategias realmente muy dirigidas. Otro elemento clave es la inmediatez. Todo es mucho más rápido. Tenemos que estar escuchando, metiéndonos en las conversaciones y realmente siendo partícipes de la conversación en vez de siendo solamente un receptor. También tener mensajes clave para estas audiencias, mensajes muy, muy dirigidos, muy bien ejecutados, diseñados. Otra cosa clave hoy es la flexibilidad y la capacidad de adaptarse, porque todos los días cambia el entorno, cambian las cosas, cambia la audiencia, cambia la conversación, y tenemos que poder cambiar y ajustarnos y ser sumamente respetuoso de la audiencia. Ser asertivo, ser empático y entender que esa audiencia va a recibir y va a escuchar un mensaje y lo va a interpretar de su manera. Entonces, son elementos que quisiera yo resaltar.
Muchísimas gracias, Karen. Bueno, Sandra, si tuvieras que definir el nuevo valor de las relaciones públicas en una frase corta, en una idea breve, ¿cuál sería?
Acepto el reto de definirla en una sola frase. Yo diría que el nuevo valor de las relaciones públicas es que creen una conexión efectiva, relevante, auténtica y oportuna con sus públicos de interés para incrementar la reputación de una empresa y elevar el valor de una marca.
No, bueno, qué frase tan valiosa. Y ahora ayúdanos a ampliarla un poco para poder ir hacia el cierre de esta conversación, por favor, Sandra.
Empiezo diciendo la parte de conexión. Conexión me parece probablemente la palabra clave, porque el resto son más bien adjetivos calificativos de esa comunicación, que si bien es cierto que debemos generar esa comunicación que sea efectiva, relevante, auténtica, me refiero que no se sienta forzada. Y eso sobre todo para las nuevas generaciones es muy, muy importante, como lo comentó Félix, y oportuna en términos del timing correcto. Tener un análisis de todas las audiencias, que son los stakeholders de interés para cada marca y para cada cliente, y al final del día, lo que mencioné en mi participación anterior, asegurar que todos los esfuerzos de relaciones públicas van encaminados a el logro de los objetivos de negocio. Y estos los vinculo directamente con elevar el valor de una marca y con mejorar la reputación de una empresa.
Karen Obsejevitz, Sandra Kleinburg, Félix Ramírez, quiero agradecerles y además aprovechar para felicitarlos a nombre de la Academia Mexicana de la Comunicación y de todos sus colegas que sabemos el esfuerzo, la trayectoria de más de 32 años en Porter Novelli, todo lo que han hecho y pues a nombre de los colegas que los respetamos y los admiramos y además los queremos mucho por este momento, por este tiempo y por estos conceptos que han compartido con nuestra audiencia esta mañana.
Muchas
Muchísimas
gracias.
gracias,
Enrique.
Gracias a
Gracias,
ti y
gracias,
gracias por ser un gran líder y ser un gran impulsor de la comunicación en México. Gracias.
Gracias a los tres y gracias también en los controles técnicos a Pepe Núñez y
Totalmente.
a la parte más
Gracias, Enrique.
importante de este programa. A todas y todos ustedes que nos sintonizan cada sábado, les deseo que tengan un día maravilloso y nos escuchamos la próxima semana.
Escuchaste a Enrique Bustamante y la Academia Mexicana de la Comunicación. Te esperamos el próximo sábado por 88.9 Noticias. Información que sirve. Tráfico y clima cada 15 minutos.